Sasha hated sand, the way it stuck to things for weeks. So when Maddie shared a surf trip on Expedia Trip Planner, he hesitated. Then he added a hotel with a cliffside pool to the plan, and they both spent the week in the water. You were made to follow your whims. We were made to help find a place on the beach with a pool and a waterfall and a soaking tub and, of course, a great shower. Expedia, made to travel.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Mucho más este Atleti si quiere poder estar a la altura de poder pelear por los títulos tanto en España como fuera, y creo que va a ser un mercado complicado. Vamos a ver también Ruggeri cómo se adapta, ¿no?, a este Atlético de Madrid. No lo conocíamos demasiado, habla maravillas, parece que la actitud es muy positiva. Dos fichajes que vienen de perlas al equipo, pero aún así 3-4 fichajes más podrían llegar a este Atleti si quiere realmente poder pelear por los títulos.
Y todos los que tienen que salir, ¿no, José? Porque lo de este verano va a ser una revolución que no se ha vivido. Tiene pinta, ¿no?, de que entre todas las salidas más todos los que suenan para llegar, va a llegar un Atleti prácticamente nuevo.
Bueno, aquí necesita dar salida a algunos jugadores con los que no cuenta. El que más cerca está es Rodrigo Riquelme. Hoy lo ha confirmado el presidente del Betis, que va a ser cuestión de tiempo que se cierre lo de Cardoso al Atlético de Madrid y que Riquelme, digamos, que haga el viaje a la inversa y se vaya a jugar al Real Betis Balompié. Hay futbolistas, esto lo llevamos contando mucho tiempo, ¿no?, como Lino, a los que se quiere dar salida, Galán, a los que se quiere dar salida, pero luego gente por la que si llegan ofertas, ni mucho menos el Atlético de Madrid se va a cerrar, al revés, les va a abrir la puerta, y ahí entran futbolistas como Rodrigo de Paul con el condicionante de la renovación o no, aunque Simeone, por ejemplo, sea partidario de que aunque no renueve, agote este último año de contrato. Nahuel Molina, que llegó siendo una buena inversión, una inversión importante por parte del Atlético de Madrid y que de momento no ha salido nada bien. Gente como Jiménez, que es una vaca sagrada del vestuario, pero al que si llega en un momento dado una oferta sugerente, no se le van a poner trabas para que salga. O Ángel Correa, que es una salida cantada también, ¿no?, rumbo a Tigres, que todavía no se ha hecho oficial. Pero es que independientemente de las salidas, esos 6 fichajes es lo que demandó el Cholo. Y luego a partir de ahí, según quien salga, tendría que haber más llegadas. Entonces el verano va a ser movido porque la plantilla lo necesita, especialmente rejuvenecerse y luego también, por supuesto, mejorar el nivel. Cierto que en esa lista, sí, también meto a Gallagher, que se me había olvidado, que me lo había dejado por ahí.
En un minuto me tengo que ir a Publi. ¿Nos dejamos algo por contar del Atleti, José?
Nada, como te decía, que lo de Cardoso va a ser lo siguiente, va a ser lo próximo, y que lo del Cuti, pues tiene pinta de que va para largo. Al final, el Tottenham va a seguir en sus 13, va a pedir más dinero, el Cuti gana pasta, el Atleti quiere ficharlo, Simeone está como loco, pero, mientras tanto, a seguir negociando.
Gracias, José, un abrazo.
Hasta luego.
No sé, Méndez, en un minutillo, si querías comentar algo sobre el mercado del Atleti, sobre todo esta lista de salidas que ha dicho José.
Bueno, que en esas también va a haber que esperar. Dijo el otro día Antonio Cordón en su presentación como director deportivo del Sevilla, dijo, por estadística, en la última semana antes de que arranque la Liga, o sea, estamos hablando de la semana del 10 al 16, ahí se cerrará muchas cosas, y creo que es verdad. Lo que pasa que sorprende que el Atlético haya conseguido hacer, para mí, de los 3 fichajes, hay 2 que son capitales, que uno es Baena y el otro es Cardoso, más que nada por la importancia que tiene la posición del medio centro. Hombre, que ha estado rápido, no han llegado para el Mundial, pero me parece que por ahí seguro que están ya respirando todos un poco, pero que va a haber movimiento hasta la semana de Liga y después de eso en el Atlético y en el resto de clubes, no tengamos ninguna duda, entre otras cosas porque no hay un pavo así directamente.
Pues habrá que ver todo lo que se revoluciona en ese Atlético de Madrid, que tiene pinta de que va a ser un mercado movidito. Gracias, Miguel Ángel Méndez, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nacho Lavarga, buenas noches, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Chao, Irati Vidal, buena nit, un abrazo.
Granito, un abrazo.
Nosotros todavía nos quedamos por aquí, que tenemos mucho buenas noches y buenos goles por delante. Ya lo sabes, hasta la una me tengo que ir a Suiza enseguida con Pablo Parra para la última hora de la selección femenina de fútbol. Me tengo que ir a repasar todo el mercado de fichajes, más allá del Atlético de Madrid, que lo hemos comentado, con Diego Pico, que se ha movido y mucho durante esta semana y especialmente también el día de hoy. Tengo que ir a hablar de baloncesto con esa distribución de hechos Mateo por el Real Madrid y más que probable llegada de Escariolo al banquillo blanco. Y tengo que irme a Londres para hablar de Wimbledon y para hablar del tercer partido de Carlitos Alcaraz. Así que pausita muy muy rápida y seguimos. Radio Marca.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y no existe camino si lo hago sin ti. Que cuando nos unimos podemos cumplir. Lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir.
Suena un día más la sintonía de la selección femenina de fútbol, porque estamos a nada, a las puertas de ese debut en esta Eurocopa 2025 que se disputa en Suiza, y allí está Pablo Parra. Hola Parra, buenas noches.
Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Primero que nada, ¿dónde te pillo hoy? ¿Desde dónde nos atiendes?
Pues mira, estoy ahora mismo en las calles de Lausana, que estoy volviendo al hotel, y me he encontrado con dos chicos que me han parado y me han dicho: Masca, Radio Masca. Y claro, les he dicho que si podía entrar en la radio. Voy a decir en francés, Marcos, que esto es una faceta que no conoces de mí, pero yo sé hablar un poco francés. Salut, ¿sí? Saba.
Saba y vous. Hola a todo el mundo.
¿Sabes español? Muy poco.
Brasileiro.
Ah, brasileiro.
Joder, anda que estás fino.
Mas sou português.
Un poquinho português. Es que tu aimes le football féminin?
Football féminin? Oui. Je regarde les coupes du monde en général, les coupes d'Europe, mais je regarde pas les championnats. Mais j'ai suivi l'équipe de Lyon et l'équipe de Barcelone féminin parce qu'ils sont au-dessus des autres clubs.
Dice que es del Lyon y del Barça, claro. Que ser del Lyon y del Barça es como ser del Madrid y el Barça en España. O sea, eso no vale. Eso es ganar seguro.
Eso lo he entendido yo, Parra. Quiero decir, la frase ha sido más
sí,
larga.
Sí, no, a ver, ha dicho que él vio la Copa del Mundo, que vio también la Copa de Europa, que le gustaba mucho, y que, oye, que sigue el fútbol femenino. La dernière question. ¿Qué joueur de España es que tiene? ¿Es que tiene con Alexia, Aitana?
Alexia Putelas. Yeah, oui, je l'aime bien parce que Ballon d'Or. Trop forte et ouais, surtout elle, Alexia Putellas, elle est pas mal.
Creo que l'a entendu tout le monde, Alexia Putellas qui a gagné le ballon d'or.
Elle est forte et sur FIFA aussi, elle est forte. Elle a un bon niveau et j'ai déjà regardé 2-3 de ses matchs en direct, seulement en direct parce que sinon je peux pas trop regarder, mais elle est pas mal.
Pues mira, que va a haber partidos en directo. Así que mira, oye, pues un aquí aficionado que estaba por aquí nos ha dicho que parara un momento. Merci beaucoup.
Et je dis bonne soirée à toute l'Espagne.
Merci.
Ciao.
Pues mira, Marco, ya te metí un prota, Luego no te quejes.
Sí.
Cuando pases el informe.
Ahora sacamos cortes. ¿Ha dicho que es brasileño?
Sí, ha dicho que es brasileño. Bueno, brasileiro ha dicho.
Bueno, es que el acento francés es casi igual que el tuyo,
Sí, bueno, más o menos. El mío. Es que yo he olvidado, Marco. Yo estudié francés 6 años en el cole. De hecho, la mamá de mi amigo Fer, que es uno de mis mejores amigos, era mi profesora, y bueno, pues ahora lo estoy utilizando un poco. Es curioso, mira, a propósito de esto del idioma, aquí en Suiza te cuento que se habla en esta zona francés, pero es que hoy hemos ido a Berna, que es donde ha entrenado la selección española, de la cual ahora hablamos, y en Berna se habla en alemán. Entonces yo cuando he llegado a un restaurante y he dicho, es que tía, pour manger 6 personnes, me ha dicho, me ha mirado mal y me ha respondido en alemán. Entonces, he entendido que ahí se hablaba en alemán y nada, hasta una hora. Pero es que hay otra parte, en Zurich concretamente, se habla en italiano. Y entre los tres, es decir, entre las tres zonas lingüísticas, como claro, no se entiende un alemán con un francés, hablan en inglés. O sea, se hablan cuatro lenguas en un mismo territorio y además puede sumar el romance, que es una lengua aquí autóctona de Suiza, que la...
Pet parents. Want quality vet care that's easier, faster, and more affordable? Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50. Pet parents. Ever wish vet care could be easier, faster, and more affordable? Say hello to Dutch, the leading pet telehealth service that's changing how we care for our furry family. With Dutch, you get unlimited 24/7 access to licensed veterinarians, all from the comfort of your home. Whether it's allergies, anxiety, UTIs, or more, Dutch vets can diagnose, treat, and even prescribe for over 150 conditions. No waiting rooms, no stress. Dutch is on a mission to make quality vet care accessible and affordable. Memberships cover up to 5 pets with unlimited vet visits and follow-ups. Skip the expensive clinic visits. Dutch members save nearly $1,000 a year on vet costs, receiving price-matched prescriptions with free shipping. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50.
No sé cuándo se usa y en qué sitios se usa, pero me parece curioso la poliglotía que tiene este país.
Joder, tienes que hablar cuatro idiomas para poder comunicarte en Suiza. En fin, te doy el aprobado, porque yo la verdad es que de francés voy más que justo. Decíamos, Parra, mañana debutamos, primer partido ante Portugal, y hoy era turno para escuchar a protagonistas, ¿no?
Sí, y para conocer sobre todo última hora, Marcos, porque fíjate, hemos estado a escasos metros de donde estaba entrenando la selección española. Estaba Aitana Bonmatí, yo creo que ha saltado de las primeras. Estaba también Catacol, que ha saltado junto a Adriana Nanclares y Estel Sullastres. Y luego ha aparecido por allí el resto de internacionales. Claro, es verdad que las miradas a todos se nos han ido hacia Aitana porque era un poco la gran duda saber si iba a estar o no. Y luego, cuando hemos empezado a contar, nos hemos dado cuenta de que no estaba Alba Redondo, la futbolista del Real Madrid, que veremos a ver si no es baja mañana, porque según la federación tiene molestias en el muslo. Así que podría no estar en la convocatoria de Monse Tomé, aunque también podría ser incluida, porque no hay que hacer ningún descarte. La que no estará es Irene Paredes, que esta ha sido otra de las noticias de la mañana. Yo te voy a poner a prueba, Marcos, y te expongo el caso de Irene. Irene fue expulsada hace un año en la fase de clasificación de la Eurocopa. Le echaron dos partidos. Sí. Bueno, pues el segundo de ellos lo va a cumplir mañana. Y era una circunstancia que, la verdad, yo no tenía dominada. En el argot se puede decir que me la he comido. La ha destapado un compañero de Forbes y nos hemos hecho eco el resto de medios. Ha sido algo así como, salvando mucho las distancias, porque la federación lo sabía, o al menos parecía que lo conocía, con el caso Cheryshev, o con el caso que hace poco también le pasó al Barça femenino con Geise Ferreira, una situación un poco rara de hace un año, y fíjate, pues eso, pues Irene Paredes no estará mañana, y veremos a ver si está Alba Redondo.
Joder, hombre, a ver, mientras lo tenga claro la federación, quiero decir que los otros dos casos que has expuesto, el problema es que no lo tenían claro los propios equipos, claro. Que ahí es donde patinamos. Mientras lo tenga claro la federación, pues mira, baja sensible para mañana, pero que no contábamos con ella. Por lo demás, bueno, protagonistas en el día de hoy, hablábamos, Parra.
Sí, ayer lo era Laia Leisane en la sintonía de Radio Marca. Hoy turno para Monse Tomé y para Patri Guijarro. Me ha gustado especialmente, Marcos, ver a Patri, porque Patri fue una de las que atendía a los medios de comunicación en la previa de los partidos de la Eurocopa de Inglaterra del año 2022. Uh-huh. Como sabes, después del conflicto de las 15, no estuvo en el Mundial, volvió en los Juegos Olímpicos y ahora ella misma ha dicho en rueda de prensa que estaba muy feliz de poder estar sentada en una comparecencia previa al debut de la selección española en esta Eurocopa. Ha venido a decir que ha habido muchos cambios desde entonces, ha reconocido que evidentemente las cosas han cambiado y quiero que escuches esta reflexión a propósito de lo puramente futbolístico.
Espero un partido más como el que jugamos ahí en Portugal, el primero. No porque en el segundo fuese un resultado más abultado, sino porque creo que en el segundo ellas igual estaban más fatigadas o más cansadas, pero yo te diría que en el primero, sin duda, yo me espero un partido así incluso más. Son muy, muy agresivas, tienen un contraataque con las jugadoras que tienen muy bueno. Y por supuesto nos sirven esos dos partidos porque sobre todo para mí en el primero es lo que es Portugal.
Pues creo que es bastante elocuente del sentir del vestuario que el discurso es similar. Somos favoritas, sí, pero hay que ganar primero a Portugal. Y en la misma línea, reflexión de Montse Tomé.
Todas las etiquetas que se nos están poniendo desde fuera es algo que dentro no comentamos. Tenemos que también pensar que es cierto que España tiene una gran capacidad, que tenemos una alta exigencia, tenemos una ilusión muy grande por este campeonato. Pero si echamos un poco la vista atrás, la última campeona de Europa es Inglaterra, anteriormente Países Bajos, Alemania creo que tiene 8 campeonatos, Noruega tiene 2, Suecia tiene 1 y bueno, entonces bueno, somos un equipo que trabajamos con mucha humildad. Pasamos al siguiente escenario, que es competir mañana.
Las palabras de Montse Tomé en referencia a ese favoritismo y en definitiva a todo lo que tiene que ver con esa idea de que España tiene la Eurocopa en el dote antes casi de empezar el torneo. Pero bueno, pues ya se sabe que hay que ir día a día, partido a partido, que diría Diego Pablo Simeone, y con cautela, porque evidentemente hay rivales que pueden ponernos en complicaciones. No sé yo si será Portugal uno de ellos, pero seguro que hay equipos que tienen muchas ganas de ganarnos.
Pero tu sensación, Parra, hablándolo en los últimos días también contigo, es verdad que vamos a ver al final con las bajas que sale mañana la selección española, pero no debería complicarnos la vida Portugal.
A ver, esto es fútbol y aquí todo puede pasar. Pero yo creo que todo lo que no sea hacer 9 de 9, creo que sería una sorpresa futbolística. Luego ya, evidentemente, pues te cae un cruce de cuartos, qué sé yo, pues Suiza, por ejemplo, que es el anfitrión, ¿no? Y te cae el cruce de cuartos y bueno, pues la presión, el ambiente, un poco todo, te puedes ir para casa a un partido. Pero yo creo que lo lógico y lo normal sería que alcanzásemos 9 de 9 y pasásemos primeras. A partir de ahí, pues ya van a ser cruces a cara de perro, pero yo creo que tenemos equipo suficiente para ganar a Portugal, equipo suficiente para ganar a Bélgica y equipo suficiente para ganar también a Italia. Así que bueno, pues yo creo que sí, que no nos deberían poner en complicaciones, pero cualquiera se atreve a apostar en esto del fútbol, que ya hemos visto que nos ha dado siempre muchas sorpresas, y si no, mira el Mundial de Clubes masculino.
¿Algo que nos dejemos por contar?
Pues mira, un par de apuntes y de detalles. El primero, que la selección ha pernoctado y pernocta hoy en Berna, que mañana habrá sesión de activación hasta que llegue nuestro turno a las 9 de la noche, que pita la misma colegiada que arbitró en Pasos de Ferreira y que, echando un vistazo también a las redes de Marca, nos contaba hoy David Menayo que este partido, España-Portugal, fue el primero que jugó la selección femenina de fútbol, tanto de manera oficiosa, que fue poco menos que, no te diré yo una pachanga, pero un partido que no tenía un registro propiamente dicho, una catalogación propiamente dicha, y el primero también oficial, que nunca hemos perdido contra ellas, que nunca hemos perdido en un debut, y que voy a dejar de dar datos positivos para que no se rompan, porque de lo contrario, igual, mañana estamos cambiando un poco la inercia. Y un detalle más, mañana es jueves, el viernes estará Vero Boquete en la pizarra de Quintana, analizando lo que es el postpartido de la selección española. Hoy ha hecho oficial que se marcha de la Fiorentina, se retira del equipo viola, creo que de momento no del fútbol, ojalá que no, porque yo creo que Vero tiene todavía muchas cosas y seguro que ofertas buenas y chulas, pero ya no va a jugar más en la Fiorentina. Hoy la hemos visto hablando con gente de la federación, lo cual, Marcos, creo que es una gran noticia, porque Vero Boquete es un emblema de nuestro fútbol y tiene que estar en sintonía con la federación, sea como sea.
Totalmente, y ojalá que la podamos ver por España. Mañana te escuchamos y disfrutamos de ese partidazo a partir de las 9. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, Marcos, enhorabuena por los datazos del EGM.
Datazos, eso es, de Radio Marca y de la selección de fútbol femenina. Me tengo que ir a hablar del mercado de fichajes.
Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
El mercado de fichajes nunca se cierra. Se viene Marca Transfer.
Como siempre, con el hombre mercado del Mundo Marca, Diego Picó. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bueno, primero nos tienes que desglosar un poco el lío que hay formado con Nico Williams, que lleva siendo ya uno de los nombres de las últimas semanas. Que si ahora entra el Bayern, que si el jugador no se termina de fiar, que cómo están las cuentas del Barça, en fin.
Sí, la verdad es que con Nico Williams hay tantas aristas que puedes ir desde Tebas hasta el director deportivo del Bayern.
Sí, sí.
Y ya es mucho decir, ¿eh? Porque desde la frase de Tebas diciendo a día de hoy...
Pet parents, ever wish vet care could be easier, faster and more affordable? Say hello to Dutch, the leading pet telehealth service that's changing how we care for our furry family. With Dutch, you get unlimited 24/7 access to licensed veterinarians, all from the comfort of your home. Whether it's allergies, anxiety, UTIs, or more, Dutch vets can diagnose, treat, and even prescribe for over 150 conditions. No waiting rooms. No stress. Dutch is on a mission to make quality vet care accessible and affordable. Memberships cover up to 5 pets with unlimited vet visits and follow-ups. Skip the expensive clinic visits. Dutch members save nearly $1,000 a year on vet costs, receiving price-matched prescriptions with free shipping. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50. Pet parents, want quality vet care that's easier, faster, and more affordable? Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50.
Nico Williams no puede ser inscrito en el Barcelona. Pasando por la fase de Ferran, haríamos un buen tridente. O la de Dani Olmo, yo le diría a Nico Williams que todo se arregla. Hasta la última oferta del Bayern Múnich, tentando a Nico Williams y poniéndole 12 millones de euros limpios por temporada. Para que se lo piense, ¿no? Realmente, además con una fecha en plan deadline, ¿no? El próximo día 9, miércoles, el Athletic Club vuelve a entrenar. No es una cosa que sea definitiva, pero conociendo un poco el arraigo de Nico Williams y sobre todo de los Williams en Bilbao y en el Athletic Club, el hecho de que volviera a entrenar o que volviera a los entrenamientos con el primer equipo del Athletic sin resolver su futuro, yo lo consideraría extraño, por lo menos, ¿no? Con lo que demasiadas aristas pendientes y demasiadas historias. A todo esto, en el entorno del Fútbol Club Barcelona, dejan caer que el viernes el Barça pagará la cláusula y que esta cláusula se hará efectiva el próximo lunes. Por lo tanto, bueno, se nos va cerrando el círculo en torno a Nico Williams y lo que está claro es que jaleo ahí y del bueno, ¿no?
Lo acabamos de comentar un poco, hemos debatido un poco sobre el tema. Claro, aquí yo creo que para el jugador es un marrón ya volver, cuando todo el mundo sabe que no quiere seguir en el Atlético, mejor dicho, que quiere vestir la camiseta del Barça, pero también se tiende esa parte de que el futbolista tenga en la retina el caso de Dani Olmo. El Barça está mejor... peor que el año pasado, ¿se le puede complicar de verdad el inscribir a Nico Williams o esto lo vamos a saber cuando llegue el momento? Porque claro, no
con hombre, el Barça, a ver, nunca la información que tenemos ahora es que la Liga durante la tarde de hoy le ha comunicado al Barça que vuelve a estar en el 1-1, ¿no? En este famoso 1-1 desde que se puso en vigor la ley del fair play financiero, ¿no? En el que todos tienen que estar para poder operar con normalidad en el mercado, ¿no? Por tanto, yo creo que el Barça está mejor, pero yo entiendo que todo jugador que vaya a fichar por el Barça, pues tiene en mente lo que le pasó a Dani Olmo el año pasado, que se perdió las dos primeras jornadas de liga y encima estuvo en una buena movida montada que no, si no llega a ser por el CSD, pues no hubiera podido jugar el último tirón, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona para ganar la liga con el Barça. Entonces, yo entiendo a la gente de Nico Williams que quiera una serie de seguridades. También entiendo el Fútbol Club Barcelona que dice, bueno, yo tengo el 1-1, puedo operar con normalidad. Y también entiendo un poco el enfado del Athletic Club de decir, oye, vale ya de marear, va, si queréis cerrar la operación, cerrarla, pero ya está bien, que llevamos 2 años con arrastrando el tema, ¿no? Por tanto, yo creo que el Barça está mejor económicamente. El título de Liga, la explosión de Lamine, todo esto hace que económicamente hoy ha sacado el Barça las nuevas camisetas de para la próxima temporada y creo que ha batido récords absolutos, ¿no? En su historia de ventas, ¿no? Con ese posible 10 de Lamine Yamal. Por tanto, bueno, la situación está clara, ¿no?
Esto con el tema Nico, que a día de hoy, hasta hora de la noche, todavía no se ha resuelto su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. El otro gran movimiento del día, sin ninguna duda, es el que hemos comentado sobre Baena, que es jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Tierno Barry, Diego?
Bueno, pues que si no pasa nada raro, podríamos darle ya un ok, un check a la venta de Tierno Barry al Everton, ¿no? El Villarreal ha vendido hoy ha hecho oficial hoy la venta de Baena, por esos 42 más 8, ¿no? Que comentan en Villarreal, más o menos 50 millones de euros, pero es que va a hacer oficial la venta de Tierno Barry al Everton, por una cantidad de 35 millones de euros más variables. Un contrato hasta 2030. La verdad es que el Villarreal no se corta a la hora de vender, ¿no? Luego es verdad que ficha bien, ¿no? Apuntad los últimos delanteros que ha vendido el Villarreal: Nicola Jackson al Chelsea, Charlotte al Atlético de Madrid y ahora Tierno Barry al Everton, ¿no? Todos por encima de los 30 millones de euros, ¿no? Bueno, realmente van a tener que buscar otra vez. Fernando Rochegueroles va a tener que mover el mercado junto a Marcelino. Bueno, se habla mucho de Kevin Carlos, el actual delantero de Basilea, club del que vino Tierno Barry, español de Ceuta, que ha sido uno de los mejores goleadores de la Liga Suiza, ¿no? Y que tiene perfil para jugar el Villarreal, pero yo creo que el Villarreal nos espera alguna sorpresita, ¿no? Con el delantero. Pero bueno, información de ultimísima hora es la venta de Tierno Barry, ¿no? 35 más objetivos, una muy buena venta del Villarreal otra vez.
No, buenísima venta, y el Villarreal está haciendo caja, para esa sorpresita de la que hablas, Diego. Uno que
ten en cuenta que Villarreal va a jugar Champions y Marcelino es un entrenador que le gusta tener un equipo potente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Con dos jugadores por puesto, pero dos jugadores por puesto de verdad, ¿eh?
Tampoco es muy de hacer locuras, ¿no? A la hora de fichar. No recuerdo ahora mismo un fichaje ultramillonario del Villarreal. Sí, igual se me escapa alguno, ¿eh? Pero
no, de la época de aquellos Riquelme, Palermo y demás, y, pero sí que es verdad que el Villarreal, bueno, pues hace las cosas bien, trabaja muy bien el mercado durante el año, no se espera estos últimos días y siempre no tiene miedo a vender. El año pasado pues vendió a Chukwueze, ¿no? Siempre vende, ¿no? El Villarreal y vende bien, vendió a Jorgensen, no tuvo miedo a vender a Jorgensen, ¿no? Pero siempre tiene un as en la manga, ¿no? Siempre trabaja a año vista, ¿no? Casi el mercado, y eso hace pues que se equivoque pocas veces y que las ventas sean importantes.
De todas formas, uno que se va, que es Barry, y otro que llegaría al Villarreal para la defensa, Diego.
Sí, Rafa Marín, ¿no? Que ya está en Villarreal. De hecho, el Villarreal no lo ha hecho oficial, ¿no? Si no me he perdido nada en los últimos minutos, ¿no? Pero bueno, ya está en Villarreal. Rafa Marín ya es jugador del Villarreal. Ha pasado hoy el reconocimiento médico. Lo anunciábamos ayer en Marca y en Radio Marca, a eso de las 7 de la tarde, que hoy pasaría el reconocimiento médico y firmaría su contrato con el Villarreal. Bueno, hoy ya ha estado en la Ciudad Deportiva. Se le ha visto ya con la equipación del Villarreal, conociendo las instalaciones. Va a pagar el Villarreal 1 millón de euros en loan de cesión. No es demasiado por un jugador que ha jugado en el Nápoles y que le costó al Nápoles 15 millones de euros el año pasado del Real Madrid. Y se queda el Villarreal una opción de compra no obligatoria de 15 millones, ¿no? Precisamente lo que le costó al Napoli, ¿no? Al jugador de la cantera del Real Madrid. Bueno, un jugador que viene a reforzar la defensa, que es un poco el talón de Aquiles del Villarreal en los años de Marcelino, y eso que mira que Marcelino es un tío que trabaja mucho los zagueros, ¿no? Pero ya cuando llegó a Villarreal dijo aquello de no nos pueden meter 50 goles en una temporada, si no, no jugaremos la Champions. Este año ha mejorado un poquito, se ha ido Eric Bailly, que acaba ya su segunda etapa en Villarreal. Bueno, llega Rafa Marín, creo que es un refuerzo importante para Villarreal.
el Betis, que deja salir a uno de sus jóvenes talentos. Es verdad que hace caja, pero con 19 añitos se le va a Jesús Rodríguez.
Sí, bueno, se ha hecho ya oficial el fichaje por el Como, que adelantamos en Marca Transfer. Son 22,5 millones de euros. A ver, esto es como el según el cristal con que se mire, ¿no? Evidentemente un chaval que prácticamente no tiene partidos en primera división, o tiene muy pocos, pues claro, que te paguen 22,5 millones de euros, pues no está nada mal, ¿no? Pero luego tienes que mirar cómo puede ser que la Liga esté en una situación en la que el Como, que es un equipo, diríamos que recién ascendido a Serie A, es verdad que con un potencial económico importante por los inversores que tiene detrás, pues sea capaz de levantarle una de las grandes promesas de la cantera del Betis, ¿no? Con este Jesús Rodríguez, jugador pues que apuntaba muchísimo en el Betis y que bueno, que va a jugar para el equipo italiano.
Es que esto es verdad que cada año nos pasa lo mismo, ¿no? Y además creo recordar, Diego, que el Betis es uno de esos equipos junto al Barça que ha tenido problemas al final de cada mercado para inscribir a los jugadores, ¿no? Creo recordar que incluso en alguna primera jornada apuró para inscribir a Joaquín. Imagínate que era...
Sí.
O sea, es una cosa...
Sí, hace dos mercados el Betis lo pasó muy mal para poder inscribir a todos los jugadores. Es verdad que el Betis, pues bueno, en Europa, pues ya vemos lo que ha hecho este año, ¿no? Que ha llegado a la final de la Conference. En Liga no ha estado mal, ha estado peleando hasta el último momento por los puestos europeos, ¿no? Y se ha conseguido meter en Europa, pero también es cierto que ha hecho fichajes que no le han salido del todo bien. Y también es verdad que el Betis no se corta a la hora de vender, ¿no? Ahora, pues, han fichado bien para este mercado. Junior Firpo está al caer otra vez, vuelve. Están peleando aún lo de Anthony, a ver si intentan convencer al United. El chico está haciendo todo lo posible. Cada vez que sale en las redes sociales lleva las medias del Betis. No sé si te has fijado, ¿no? En cada entrenamiento que cuelga lleva las medias del Betis, como diciendo, oye, que no me olvido, que yo quiero volver al Betis, donde ha recuperado un poco la alegría, pero es complicado, la verdad, la situación del Betis, que se le va a Jesús, que yo creo que es un jugador que en otra época del fútbol español hubiera jugado 10 años en el Betis.
A mí de verdad que me da lástima, ¿eh? Entiendo también, de verdad, aparte de lo que dice Tebas del control que hay que tener, porque luego se te puede complicar el asunto, y hemos visto que muchos clubes, grandes entidades, han llegado incluso a la desaparición. Pero claro, cuando ves que se te van talentos a otras ligas, y con todo el respeto al Como, que el Como te pueda quitar a una joven promesa, a una perla de la cantera, pues a mí me parece que es bastante triste. Esto que comentas de Anthony, ¿tú lo ves muy imposible? O sea, el deseo del jugador es claro, que el beticismo lo adora también es claro, pero que se va a querer sacar una tajada por él, a la que probablemente no llegue el Betis, pues casi hasta evidente, ¿no?
Claro, en un mundo ideal, pues vamos, yo lo vería clarísimo, ¿no? Y de hecho, vamos, le dejaría escoger el color de la segunda camiseta del Betis, ¿no? Pero es verdad que el United, pues, ya ha perdido mucho dinero con Anthony. Recordad que pagó cerca de 100 millones de euros y lo ha disfrutado poco. El United lo que quiere es una venta. Y claro, una venta de Anthony por menos de 40-50 millones de euros no lo va a poner en el mercado. ¿Firmar otra cesión? Bueno, si llegamos al 30 de agosto, el entrenador del United pasa de Anthony y el Betis llama a la puerta y dice, hombre, pues si viene aquí, miren ustedes, nosotros encantados. Pues a lo mejor podría darse, pero lo veo complicado.
En Valencia hay movimiento. Máximo, ¿y podría volver?
Sí, hoy Luis Cortés ha adelantado en Radio Marca el interés del Valencia por Maximovic, un jugador que ya estuvo en Valencia. Ahora mismo están para Tiraicos, bueno, lo puede dejar salir, está pidiendo cerca de 3 millones de euros, eso el Valencia no lo va a pagar. Tampoco el Oviedo, porque sabéis que Paunovic es un poco el padre espiritual de Maximovic, ¿no? Yo no conocía muy bien esa relación, pero tiene una relación excelente, ¿no? El entrenador del Oviedo con Maximovic, el ex también del Getafe, ¿no? Bueno, es un jugador que cuadraría mucho en el Valencia, entraría en el perfil de los Luis Rioja, ¿no? De jugadores con experiencia por los que el Valencia no paga más de un millón y medio de euros. Yo creo que si Panathinaikos llegara a esa cifra, es posible que el Valencia diera un paso adelante, pero bueno, ahí está, ¿no? El interés, que es un poco el que está con el doble check del Valencia para el centro del campo, y bueno, vamos a ver si Panathinaikos se baja un poco del burro y pide algo menos de dinero y se pueden empezar las negociaciones.
Y sobre la bocina, a intentar retener al mejor central que es Mosquera.
Eso es más complicado, porque ya os hemos contado hoy en Marca que durante todo el día que Mosquera, bueno, pues le ha dicho al Valencia que gracias por la oferta, que llega un año tarde, y que, bueno, pues que lo normal es que se vaya al Arsenal. El Arsenal con el jugador lo tiene todo aclarado. Es verdad que la oferta del Valencia pues no era excesivamente baja, aunque, repito, llegaba muy, 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 muy tarde. Y ahora falta que el Arsenal suba la oferta por Mosquera. En un principio puso cerca de 15 millones de euros, no llegaba. Yo creo que si la oferta sube a 17, 18, más algo en variables, que puedan rozar los 20 millones de euros, creo que la operación se hará. Y el Valencia perderá, pues bueno, pues uno de esos jugadores que en otra época no perdería en 15 años, ¿no? Pero a mí así está el fútbol.
Me huele, además de una maniobra nefasta como las que vemos en Valencia cada mercado desde ya hace varias temporadas, Diego, a esta oferta de renovación que, como tú dices, llega un año tarde, a cierto postureo o a salvar un poco la imagen de, bueno, ahora que ya lo tienes hecho, yo te pongo la oferta y te paso la pelota de Mosquera. Correcto. Se va porque quiere, ¿no?
Sí, no vas muy desencaminado, ¿no? Yo creo que es un poco más intentar maquillar la situación y, como siempre, echarle el muerto al que se va, ¿no? Eso es más viejo que el hilo negro, ¿no? Que decía mi madre, y realmente es así,
¿no? Sí, pero ya no te lo crees, ¿no? O sea, es que,
hombre, con Valencia nadie lo cree, ¿no? Pero realmente, pues eso, no, es que al final, si es el chico el que ha querido irse, no podemos hacer nada. Bueno, sí podías haber hecho, trabajando de otra forma, trabajando así, evidentemente imposible.
Con esto termino con el Valencia. ¿Esperas otro mercado en el que se intente hacer caja más que reforzar deportivamente al equipo?
Bueno, me voy a ceñir un poco a la realidad. El Valencia ha hecho dos operaciones en este mercado, que es renovar a Fulquier y fichar a Dani Raba, un jugador que acababa contrato de un equipo descendido a segunda división. La realidad está muy cerca a la venta de Cristian Mosquera. Y creo que el siguiente que puede pasar por esta situación es Javi Guerra, ¿no? El Milán sigue teniendo entre ceja y ceja a Javi Guerra. Os contábamos aquí ya en Marca hace unos días que el Valencia lo que quiere es que en la caja por Javi Guerra le queden 20 millones, teniendo en cuenta que el 30% es del Villarreal, la oferta del Milan debería ser superior a los 26, 27 millones de euros. Vamos a ver si el equipo italiano llega a esa cifra. Primero tienen que cerrar lo de Modric, ahora cuando el Madrid acabe en el Mundial de Clubes, que esperemos que sea dentro de un par de semanas, ¿no? Con lo que veríamos al Madrid en la final de ese Mundial de Clubes. Pero en el momento que llegue Modric, creo que el Milan moverá ficha por Javi Guerra, que está en una situación parecida a la de Mosquera, no igual, porque le queda un año más de contrato, pero creo que puede salir.
Y los que se quedan sobrados de pasta son los equipos ingleses, como cada verano. Yo ya pierdo la cuenta de cuántos fichajes hace el Chelsea, pero siempre nos los trae en Marca Transfer. Se presentan ahí 42 tíos en pretemporada. El último, João Pedro.
Sí, yo he dejado de contar la pasta que se gasta el americano del Chelsea, porque ya, de verdad, es un poco obsceno, ¿no? Bueno, ya han presentado João Pedro, 70 millones de euros han pagado al Brighton, que a su vez pagó hace muy poco 40 millones de euros por el delantero. Y lo curioso de todo esto, y lo traigo un poco para finalizar, es que el chico va a jugar ya al Mundial de Clubes. O sea, de hecho, está en Estados Unidos. Hoy lo han presentado en una playa de Estados Unidos, ¿no? Ya haciéndose unos toques ahí con mucho flow, con el pelo con trencitas, ¿no? Descalzo, jugando al fútbol en la playa. Poca playa han visto en Londres, últimamente. Pero bueno, en cuanto han visto una playa han dicho, aquí lo presentamos a este, pero vamos, del tirón, vamos. Y bueno, al final les da tiempo, ¿no? A inscribirlo en el Mundial de Clubes, que la ventana esta extra de para el Mundial de Clubes cierra mañana. Con lo que el próximo partido del Chelsea lo puede jugar, ¿no? Sería pues de los pocos refuerzos que han llegado en esta ventana para los equipos de Mundial de Clubes que pueda jugar, ¿no? Que pueda participar en esta fase final.
Pues repasado queda el mercado de fichajes. Muchas gracias, Diego, un abrazo.
Buenas noches.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Pet parents, want quality vet care that's easier, faster, and more affordable? Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50. Pet parents, ever wish vet care could be easier, faster, and more affordable? Say hello to Dutch, the leading pet telehealth service that's changing how we care for our furry family. With Dutch, you get unlimited 24/7 access to licensed veterinarians, all from the comfort of your home. Whether it's allergies, anxiety, UTIs, or more, Dutch vets can diagnose, treat, and even prescribe for over 150 conditions. No waiting rooms, no stress. Dutch is on a mission to make quality vet care accessible and affordable. Memberships cover up to 5 pets with unlimited vet visits and follow-ups. Skip the expensive clinic visits. Dutch members save nearly $1,000 a year on vet costs, receiving price-matched prescriptions with free shipping. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50.
Radio Marca, los guardianes del deporte. Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chato.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca se emoción. Radio Marca.
Ayer, sobre esta hora de la noche, nos contaba en este mismo espacio Charlie Santos que iba a haber cambio en el banquillo del Real Madrid de baloncesto y que el propio Chus Mateo ya sabía la decisión de que el club no contaba con él. Hoy no se ha hecho oficial, pero hemos tenido más pistas sobre el tema. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos conociendo piezas. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Porque teníamos que escuchar precisamente al relevo que nos contabas tú.
A las 12 de la mañana, la sede de
Iberia en Madrid, junto a la presidenta de la federación, bueno, pues le tocaba dar la lista de convocados a Sergio Scariolo para el Eurobásquet, con Abalde, con Santi Aldama, con Brizuela, con Lorenzo Brown, con Alberto Díaz, con Juancho Hernán Gómez, con Billy, con De la Rea, con López Aróstegui, con Ndiaye, que es la gran novedad por la ausencia de Garuba por temas personales, con Joel Parra, con Jaime Pradilla, con Josep Puerto, con Yankuba Sima y con Santi Justa, 15 jugadores de los que se quedarán en los 12 que defenderán el título continental desde el próximo 27 de agosto en Limassol, en Chipre, en ese grupo que tenemos complicado y difícil ante Italia, Grecia, Georgia, Bosnia o Chipre. Así que era un día con mucho contenido donde se ponía por primera vez ante los medios de comunicación, después de los rumores, ¿no?, de la figura de Sergio Scariolo y su posible desembarco en el Real Madrid. Fue el propio Sergio Scariolo quien, justo después, Marcos, de dar los nombres de la convocatoria, dijo que va a ser su último torneo con la selección, que concluye su etapa de 15 años como seleccionador después del Eurobásquet. Será en septiembre. Así lo ha comunicado Sergio Scariolo.
Yo personalmente tengo muchísima ilusión para participar en este campeonato de Europa, que en esta mi segunda etapa como seleccionador será el último, ¿no?, momento competitivo en el que estaré con el equipo, pero en este momento realmente no pienso en ello. En este momento pienso en hacerlo bien, en todos estos meses. Últimas semanas han sido semanas extremadamente intensas de trabajo, de planificación, de comunicación con los jugadores, de organización de la parte física, de la parte técnica, táctica.
Bueno, el mensaje de Sergio Scariolo, que lo comunicaba él mismo de palabra, que va a ser su último torneo pese a tener contrato firmado hasta Los Ángeles 2028 como seleccionador. Más allá de ese mensaje, poquitas certezas en cuanto a su futuro. Dice que no era el día para comunicar a nada, que veremos en los próximos días si los rumores se concretan. Y bueno, pues también comentando el propio seleccionador, que ofreció a la federación la posibilidad de incluso no dirigir en el campeonato con la selección, si así lo consideraban, que alteraba un poquito todo este tipo de rumores al día a día de la selección. Va a dirigir sí o sí a la selección, concluirá su etapa como máximo ojalá el 14 de septiembre en esa final del Campeonato de Europa, y así explica Sergio Scariolo cuándo y por qué toma la decisión de marcharse de la selección.
Bueno, la decisión es de hace dos días, porque todo ha sido extremadamente rápido y casi convulso, pero la federación ha estado partícipe en todo momento de la realidad que se iba produciendo en mi proceso de reflexión y de decisión, por supuesto no corriendo detrás de los rumores y de las estupideces que podían entrar o salir, ¿no?, en los distintos medios.
No ha querido hacer más comentarios sobre los rumores, como él dice, y bueno, pues lo único que ha confirmado es que va a ser su último torneo con la selección, que va a poner punto y final a 15 años de una trayectoria de leyenda al frente de la selección, y bueno, pues que desde ahí se abrirá un proceso de elección en la federación, sin prisa, sin pausa, porque desde septiembre hasta febrero van a tener tiempo para elegir el perfil y el candidato adecuado para sustituir a Sergio Scariolo, que se va, Marcos, con una hoja de servicio, yo creo que impecable. 4 campeonatos de Europa, un campeonato del mundo, plata olímpica, bronce en Río 2016 y la sensación de haber conquistado los corazones de prácticamente todos los aficionados al baloncesto y los que se han ido poco a poco conectando con esta selección en los últimos años. Sobre el próximo inquilino de la selección, poquitas novedades y pistas. Así habla la presidenta de la federación del sustituto de Sergio Scariolo.
Yo entiendo que ahora se abrirá un momento de especulaciones, pero también quiero deciros que no tenemos absolutamente ninguna prisa. Primero, porque tenemos seleccionado a nacional, que es Sergio Scariolo, y segundo, porque bueno, pues al final esto crea un tiempo de análisis, de saber qué futuro queremos, y tampoco tenemos ninguna urgencia y no vamos a entrar en rumores que yo creo que de nombres que no favorecería absolutamente a nadie. Con lo cual, cuando tenga claro el sucesor de Sergio, pues como es lógico, os lo haré saber.
Se abren ahora, Marcos, semanas de confirmaciones. Parece claro que el futuro podría estar ligado para el Real Madrid para sustituir a Chus Mateo, con el que comparte representante, por cierto, y que bueno, pues que regresaría 23 años después al que fue su club durante 3 temporadas, con el que fue campeón de liga en ese famoso 5º partido del Palau. Y bueno, pues yo creo que se cambia radicalmente el baloncesto del Real Madrid, que durante 15 años ha mantenido la esencia con Juan Carlos Sánchez en los despachos y con primero Lasso y con Chus Mateo después sobre la pista, con una forma parecida de trabajar y de comprender el básquet, y que ahora, bueno, pues va a tener un cambio radical, yo creo que con dos figuras de solvencia, con súper contrastadas, como el propio Sergio Scariolo y con Sergio Rodríguez.
Por partes, Charlie, ayer nos decías, te lo preguntaba, que veías imposible que compaginara, o sea,
no lo
veo, obviamente, porque
no
ha dicho que deja la selección.
Que evidentemente tendrá que compatibilizar la planificación o la posible planificación de la temporada que haga con el Real Madrid, de posibles fichajes de las primeras semanas de pretemporada, pero yo creo que sería, vamos, no se sería una presión que no podría soportar nadie, ¿no? Que yo creo es algo que no se ha planteado ni el propio Real Madrid, ni yo creo que él, el de ser tanto técnico blanco como seleccionador.
Ayer lo comentábamos, justo después de que tú nos dices la noticia que adelantabas en este espacio ayer por la noche, Charlie, comentábamos un poco lo que ha pasado con el Real Madrid esta temporada.
Sí.
Se ha encargado al entrenador de fútbol, al de femenino, y se ha encargado también al de baloncesto, lo cual es el que más choca, sin ninguna duda, de los tres, porque
a ver,
después de ganar, que te vayas a la calle, entiendo que no habrá sentado del todo bien a Chus, y habrá aficionados que tampoco lo entiendan, ¿no?
Te puede parecer más justo, menos justo, yo creo que no es justo, tal y como se ha producido la salida de Chus, ¿no? Por la forma en la que se le ha comunicado su adiós y por el momento en el que ha sido, ¿no? Creo que sí que has tenido quizá circunstancias en estos 3 años para hacer el cambio de entrenador, se ha confiado en él, se ha tenido paciencia, sí que es verdad que también hay que decir que se ha tenido paciencia en situaciones muy complicadas, pero creo que el trabajo de Chus ha sido impecable, yo creo que ha rozado el sobresaliente, llegó en una situación muy convulsa, con la tormenta que generó la salida de Pablo Lasso, con todo lo que se habló de la relación suya de Pablo Lasso con el propio Chus, le ha tocado lidiar con eso, le ha tocado lidiar con el cambio de ciclo, claro, la sección, con la salida, con la retirada de Rudy, de Chacho, más la salida de Poirier, de Yabusel, que te quita potencial de la plantilla, y creo que este año, que bajaste peldaños en la competición continental, y que eso, hay que dejarlo claro, bueno, pues creo que no estabas quizá al mismo nivel para competir que Fenerbahce, que Olympiacos o que Panathinaikos por un tema simplemente de plantilla, bueno, pues creo que lógicamente no ha hecho buenos meses de temporada al principio, pero creo que desde febrero para el final de temporada, creo que la trayectoria es casi perfecta. Solo has perdido un partido de liga, te quedaste a un triple de forzar ese partido 5 del playoff, sí que es verdad que no has ganado la Copa, tampoco la Supercopa, pero bueno, creo que el bagaje de Chus en 3 años son 6 títulos con un porcentaje tremendo de triunfos y que le ha tocado lidiar con situaciones muy complejas. A mí la salida me puede parecer menos justa de lo que podría ser, pero bueno, también creo que forma parte de la nueva planificación del club, que como decías, que va a cambiar de entrenadores en todas las secciones y que bueno, pues que se le da un cambio de ciclo radical para el baloncesto. No solo se va a cambiar de técnico, sino que también se va a cambiar la estructura de la sección con nuevas caras, así que bueno, pues creo que el reto es tratar de mantener lo que se ha hecho en 15 años, que son, Marcos, 28 títulos en 15 años.
Pero, Charlie, desde fuera, a mí me queda la sensación, no sé si la compartes o entiendes que haya gente que lo piense, que no sé si Chus no ha terminado de convencer nunca.
Nunca ha convencido, siempre ha tenido
a pesar de ganar,
un gran grupo de gente, no sé si en el club, si cerca del entorno del club, y por supuesto gran parte de la masa social que no le ha visto como un entrenador capacitado para el Real Madrid. También tuvo que pelear contra eso desde su llegada al Real Madrid, ¿no? Que se le ha visto como un...
Packages by Expedia. You were made to be rechargeable. We were made to package flights, hotels and hammocks for less. Expedia, made to travel. Trip Planner by Expedia. You were made to have strong opinions about sand. We were made to help you and your friends find a place on the beach with a pool and a marina and a waterfall and a soaking tub. Expedia, made to travel.
hombre, bueno, pues que no tenía nivel para entrenar o que por lo menos que estaba muy lejos, ¿no?, de los primeros técnicos de la competición. Creo que lo ha sabido llevar con su tono pausado, con su tranquilidad, con su calma, con su conocimiento del baloncesto, no tocando mucho de lo que se había hecho muy bien en los años con Pablo Laso, donde él también trabajó junto a él, y bueno, pues creo que la decisión chirría por cómo llega, ¿no?, porque le quedaba un año de contrato, porque quizás se le podía haber dado ese margen de la duda, ¿no?, de, oye, te has ganado con títulos, que es lo que se exige dentro de este club, bueno, pues te has ganado con títulos el continuar la próxima temporada y cumplir tu contrato. Bueno, creo que es algo que se iba a hacer, se ganara la liga o no, que se tenía claro ya que era la decisión tomada hace semanas, y bueno, pues se ha ejecutado en estos días, y falta ahora, bueno, pues que se concrete la llegada de Sergio Scariolo, que va a llegar con su nuevo staff, se va a cambiar a gran parte de la estructura de la sección, y bueno, pues con el tiempo se verá, Marco, si los cambios salen bien o no, porque ya te digo que lo que tiene detrás son 15 temporadas con 28 títulos, que son casi dos títulos por temporada, ¿eh?
Por último, obviamente no lo ha querido decir Elisa, todavía tenemos esa gran cita por delante con Sergio Scariolo en el banquillo y al mando de la selección. ¿Sensaciones y lo que te molaría a ti para dirigir a la selección española?
Bueno, rumorología va a haber mucha, seguro. Va a depender también de los resultados que hagamos en ese próximo campeonato, de las filtraciones que se produzcan. Bueno, a ver, creo que hay grandes técnicos que estarían con opciones de ser seleccionador. Por supuesto, Pablo Laso, Xavi Pascual, que no tiene trabajo después de su salida en el Zenit de San Petersburgo, el propio Chus Mateo, que conoce la selección, que ha trabajado con Sergio Scariolo en la selección y que conoce perfectamente la estructura federativa, por supuesto el caso de Mumbrú, que ahora está con la selección germana, pero que también podría formar parte de ese perfil, ¿no?, de entrenador. Bueno, creo que será una forma distinta de trabajar, manteniendo la filosofía de la federación, teniendo claro que es un ciclo nuevo en el que no vas a tener posiblemente tantos éxitos como has tenido los últimos años en la pista, que no tienes ya ese equipo top favorito con los Gasol, con Navarro, con Rudy, que tenías hace años, que te hacía levantar a títulos en prácticamente todos los torneos. Y bueno, pues creo que la decisión se va a tomar con calma, que se esperará, por supuesto, a que se acabe el próximo campeonato continental, y que bueno, pues que tiene tiempo la federación, ahí tiene un impasse de 3-4 meses para, yo creo que antes de final de año, comunicar, ¿no?, el sustituto de Sergio Scariolo, que lo que te decía antes, Marcos, tiene un buen toro por delante, ¿eh?, porque tiene un legado, yo creo que muy difícil de superar, debatir, y que tendrá que tener claro que lógicamente llega en una nueva etapa de la selección, de transición, donde lógicamente si se sigue trabajando bien, pues por qué no se seguirá peleando por cosas.
Vamos, como el que llegue lo haga la mitad de bien, suficiente.
Por supuesto.
Sin ninguna duda. Gracias, Charlie, un abrazo.
A ti, Marcos, hasta ahora, abrazo.
Descubren células madre. Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Llega Nadal con la pista entera para él. Llega Alcaraz todavía para meterla dentro. Nadal con la volea. Llega todavía Alcaraz, el pase. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Absolutamente maravilloso!
Gran Slam. El tenis en buenas noches y buenos goles.
Hay que hablar de Wimbledon, hay que hablar de los tenistas españoles, hay que hablar de Carlitos Alcaraz, que después del primer susto que se llevó en la primera ronda, hoy disputaba la segunda. No teníamos que sufrir y no lo ha hecho Carlitos Alcaraz. Enviado especial de Marca a Wimbledon. Irati Prat, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, esta vez sí se lo quitó por la vía rápida en tres sets Carlitos Alcaraz, aunque en algo más de dos horas de partido. Algunos prevían incluso más rápido todavía.
Sí, bueno, dos horas menos que otro día, ¿no? Ya es un avance, evidentemente. A ver, al final es verdad que se pensaba que por la entidad del rival, sobre todo el desconocimiento que había sobre él, podía ser un trámite de un nivel absoluto, pero hay que tener en cuenta, y lo ha comentado Carlos luego en rueda de prensa, que está siendo un torneo que están cayendo muchísimas cabezas de serie, ¿no? Sin ir más lejos, ayer la eliminación de Alexander Zverev, número 3 del mundo, por lo tanto es muy difícil ganar hoy día, y más aquí en Wimbledon, ¿no?, donde siempre hay tantas sorpresas, así que, bueno, yo creo que ha ido mejorando, hemos dado su mejor un mejor tenis que el del otro día, así que yo creo que esa es la nota positiva.
Es verdad que jugaba ante el número 733 del mundo, ¿eh? Un outsider como sí. Oliver
de Vidal. Tenía trampa, ¿eh? Tenía trampa, porque al final sí. Es un chico que es que no había jugado nunca, bueno, claro. En lo que es el ATP Tour, ni siquiera Challengers, entonces no estaba rankeado como tal, y sin embargo yo creo que el nivel que ha mostrado hoy, que era un poco su estreno en el tenis de primer nivel, porque lo que estaba haciendo era tenis universitario en Estados Unidos, es amateur, está en su cuarto año de universidad, pues ha sido alto, ¿eh? Yo creo que evidentemente a años luz de Carlos, pero yo creo que Alcaraz ha dicho que le ha gustado mucho su tenis, que ha tenido que forzarle eso a mejorar su nivel, y yo creo que hemos visto un buen Oliver Tabert, que además jugaba en casa y creo que se ha ido con la cabeza bien alta.
Le venía bien a Carlitos un rival un poco también para sentarse y quitarse esos errores del otro día, porque es verdad que el otro día vimos a un Carlos Alcaraz absolutamente irreconocible, con muchísimos errores no forzados, que al final lo sacó sacando la rabia y su mejor tenis seguramente en ese quinto set, pero ha sido un inicio complicado para Carlitos en Wimbledon, ¿eh?
Sí, a ver, he mejorado sobre todo en el tema del servicio, ¿no? Decía que era muy importante, pues, o que lo más importante del juego en hierba es el servicio, y hoy ha mejorado, ha estado en torno al 70%, ¿no? En el primer servicio. Es verdad que ha concedido 11 bolas de break, de las que luego solamente ha ejecutado dos Tabert, pero que le ha dado opciones, es decir, todavía tiene mucho que mejorar en lo que es el servicio, pero aún así sí, llegó dando pasos hacia adelante, ganando confianza, está claro, y poco a poco va subiendo el nivel en el torneo.
Oye, lo de que hayan caído tantos cabezas de series llama la atención. Se ha hablado mucho del calor que está haciendo en Londres, del calor que está pegando sí. Las pistas de Wimbledon. El otro día, sin ir más lejos, también el partido de Carlos en el primero, no sé si llegasteis a 30 grados, pero sobre todo con ese sol pegando continuamente, incluso hubo que parar el partido, ¿no? Por un aficionado que en la grada no se terminaba de encontrar del todo bien. No sé cómo ves a los tenistas pasando este calor, porque entiendo que también afecta, ¿no? Aquí se igualan un poco las fuerzas.
Sí, pero por suerte, digo, hoy ya ha vuelto esto a ser Inglaterra, ¿eh? Hoy han sido sí. 20 grados, ha pegado un bajón de 10 grados respecto al domingo, perdón, respecto al lunes, y ya hoy se nota un poquito más, ¿no? Que ha llovido incluso, o sea, ha empezado la jornada un poco más tarde por todo este tema, entonces, bueno, digamos que hoy ya ha vuelto todo un poco al cauce natural de las cosas, y yo creo que se va a quedar así para las próximas semanas. Lo que pasa que es verdad que, fíjate, tú has dicho antes 30 grados, desde España creo que 30 grados nos puede parecer poco en comparación con los 37, 38 que tenemos en algunas ciudades, 40, pero es que yo era escéptico también, pero ha sido venir aquí y ver 30 grados de Londres, y ojo, ojo que no son 30 grados de España, por la humedad, por todo, y es verdad que es un poco complicado.
Oye, al margen de Carlitos, nos dejamos algo reseñable que contar de la jornada de hoy o de lo que venga mañana.
Bueno, gran victoria de Buxa, ¿eh? Gran victoria de Buxa hoy, la tenista española, medallista olímpica, ante Berekic, que venía de ser semifinalista en la pasada edición, y bueno, pues igualando su mejor récord en un gran slam, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si la cántabra puede seguir avanzando. Mañana también tenemos presencia española con Munar, con Pedro Martínez, con Jessica Bouzas. Evidentemente también mañana juegan Jannik Sinner y Novak Djokovic, por ejemplo, así que va a ser un buen día.
De lo que estás viendo, aquí es verdad que es muy pronto, que son las primeras rondas, que aquí los favoritos a priori se miden ante rivales de menor entidad, aunque ya hemos hablado de las múltiples sorpresas que ha habido en estas rondas. ¿Qué te está dando más miedo o qué te está pareciendo, quién te está pareciendo que está más fuerte, además de Carlitos?
Bueno, Sinner en su debut fue un 3-0, ¿no? Bastante solvente de su compatriota Luca Nardi. La verdad es que, a ver, lo normal, lo comentábamos aquí un poquito, ¿no? En análisis, lo normal es que se hable mucho ahora de caídas de cabezas de serie y tal y cual, pero que luego al final, pues los semifinalistas sean los de siempre y que la final sea Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz, ¿no? Eso sería lo habitual, pero evidentemente puede haber sorpresas. Yo creo que aún así los veo bastante fuertes y yo creo que reeditar la final de Roland Garros pues sería evidentemente espectacular. Pero fíjate, hoy hemos visto también a João Fonseca, que es uno de los grandes talentos, el brasileño de tenis mundial. Ha ganado 3-1 a Brooksby, el estadounidense, sigue avanzando. Y ojo a este chico porque está teniendo un gran 2025 y tiene muy buena pinta de cara al futuro.
Pues ojalá que se repitiera esa final, como dices, Irati, porque además hay que recordar que el cuadro de Carlitos Alcaraz a priori no es malo, ¿no?
Se ha caído Tiafoe, se ha caído hoy sí, Tiafoe, sí. Se ha caído Khachanov el otro día. No, Kachanov ha sobrevivido de milagro, perdón, se cayó Tsitsipas, se cayó Medvedev, se han empezado a caer cabezas de serie, es decir, los rivales son relativamente más asequibles de lo que se pensaba. Luego, evidentemente, esto es tenis, esto es deporte y más esto es Wimbledon, ¿no? Cualquiera te puede ganar, por supuesto que sí, tiene un buen día, pero evidentemente se le está despejando Zverev, ¿no? Que, pues, que puede ser una hipotética semifinal, tampoco está. Entonces, bueno, veremos qué es lo que se le presenta a Carlos ahora y eso sí, evidentemente lo ha dicho en rueda de prensa, nada, o sea, aquí cualquier rival te puede ganar, hay que ir con la mentalidad apropiada y bueno, hoy ha sumado su victoria, por cierto, número 20 de forma consecutiva, que es algo tremendo porque de primeras puede parecer, bueno, 20 tal, pero es que solamente 8 tenistas en la historia de este siglo XXI han logrado ganar 20 partidos consecutivos o más. Es decir, es muy difícil, ¿no? Y evidentemente entre esos 20, están, entre esos 8, perdón, están Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic y compañía. Es decir, se ha unido a un club selecto de tenistas muy constantes y además lleva, a otro lado de hoy, con lo de hoy ya ha sido 45 horas sin perder en Wimbledon. Recordemos que es el campeón de las últimas 2 ediciones.
Lo dicho, que se puede tomar lo que quiera Carlitos Alcaraz tranquilamente, que está rindiendo con creces. Gracias, Irati. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Chao, chao.
Hasta aquí llega este Buenas Noches y Buenos Goles. Nos estamos tomando un pequeño descansito en este Mundial de Clubes. Hoy no teníamos partido, mañana tampoco tenemos, pero mañana tenemos la gran cita con la selección femenina de fútbol desde Suiza. Y está Pablo Parra para contarnos todo lo que pasa en ese partido inaugural entre España y Portugal. Por supuesto, te lo iremos contando a lo largo del día. Se aprevian las radios del deporte. Ahora te quedas con las apuestas de Javi Amar. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la noche. Chao.
Make the most of your summer at the Kia Summer Sticker Sales Event. Get great deals on capable specially tagged Kias like the Sportage, Sorento, and Seltos.
Let's go!
Or the versatile Niro Hybrid, Plug-in Hybrid, or EV. All of our vehicles are backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2025 vehicles only. Event ends 7/7/25. See dealer for warranty details.
Sasha hated sand, the way it stuck to things for weeks. So when Maddie shared a surf trip on Expedia Trip Planner, he hesitated. Then he added a hotel with a cliffside pool to the plan, and they both spent the week in the water. You were made to follow your whims. We were made to help find a place on the beach with a pool and a waterfall and a soaking tub and, of course, a great shower. Expedia, made to travel.